Hablaremos del rapto de Dina, así que vamos a nuestro amigo Jacob y a todos sus hijos, que son nada menos que los 12 patriarcas de Israel. Tuvo Jacob a sus 12 hijos con 4 mujeres. Con Lía tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar y Zabulón. Luego Lía quedó embarazada por 7ª vez y rogó que naciera una hija. Dios escuchó sus ruegos y nació una niña, a la que llamó Dina. Qué lindo Dina, ¿eh? Bueno, la llamó Dina. Jacob y Lía temían que Esaú, el hermano de Jacob, exigiera casarse con Dina, un derecho que le correspondía por ser su tío. Aún por esos tiempos, Jacob y Esaú estaban enemistados. Saben ustedes, lo hemos contado muchas veces aquí, que esa enemistad surgió en el vientre mismo de su madre. Al parecer, Jacob iba a ser el primero, y Esaú, al ver que Jacob sería primogénito, lo tomó por la planta del pie y salió en su lugar. Lo subplantó, dice Graves. No sin gracia filológica. Otros, sin embargo, afirman que es al revés, que en realidad el primogénito es el que nace en segundo lugar, ya que si se introduce una píldora en un tubo, la píldora que primero se introduce es la que sale última. De esta suplantación le quedó a Jacob una pequeña renguera. Siempre fue un poco rengo. ¿Por qué? Porque había sufrido, aún sin haber nacido aún, ese tirón que el hermano le dio. Bien. Hubo también algo todavía peor, que fue el robo liso y llano de la primogenitura por parte de Jacob, que engañó a Isaac, ¿no?, a su papá. Cuando el viejo Isaac lo iba a bendecir, iba a consagrar la primogenitura de Esaú, hubo ahí, con la complicidad de la madre, unos manejos con un guiso de lentejas, y finalmente Isaac, que estaba medio ciego, bendijo a Jacob creyendo que bendecía a Esaú. Pero una vez bendito, ya la primogenitura estaba en poder de Jacob, y por esas razones se odiaron siempre. Ahora bien, nacida una hija de Jacob, tuvo miedo de que Esaú reclamara el derecho de casarse con ella. Y entonces, ¿qué hicieron? Mantuvieron oculta a la hija. ¿Qué hace uno cuando tiene una hija y no quiere que el tío se case con ella? La oculta, evidentemente. Incluso cada vez que había un festejo que obligaba a toda la familia a reunirse, metían a la hija en un arcón. ¿Qué hace uno cuando desea ocultar a una hija y hay una fiesta y vienen todos? Pues la mete en un arcón, evidentemente. Dios se enojó con Jacob por esta actitud y le dijo que por haber obrado de esa manera y deshonrado a un hijo de Israel, Dina iba a entregar su virginidad a un incircunciso, a un bárbaro. E incluso más te digo, le dijo Dios, la tomarían ilegalmente. La va a tomar un incircunciso y la va a tomar ilegalmente. Todo por esto de andar escondiéndola en un arcón como un notario. Dina era modesta y respetuosa y nunca abandonaba la tienda sin permiso de Jacob. Un día, sin embargo, mientras Jacob paseaba sus rebaños cerca del monte, la muchacha se tentó. Parece que había llegado al campamento israelita un príncipe de Siquem, hijo primogénito de Hamor. Siquem había llegado hasta allí con un grupo de mujeres que bailaban siguiendo el ritmo de los adujes, que son unas panderetas. Mi madre toca el aduje, mi hermana la pandereta, y mi hermana, la más chica, también. Dina se acercó hasta el baile. Siquem la vio y se enamoró. Se la llevó a su casa y se unió a ella. Chao, nada de prolegómenos. Jacob se enteró de la deshonra de Dina mientras el resto de sus hijos estaban aún en el campo y resolvió guardar silencio hasta que volvieran. Cuando algunos llegaron al campamento, Jacob contó lo sucedido a sus hijos, que se indignaron. Le contó, mirá, vino un tipo acá que tocaba la pandereta y tu hermana, ahí donde la ves, estuvo yaciendo con un señor llamado Siquem, hijo primogénito de Hamor. Bueno, los hijos se indignaron, naturalmente. Eran gente que tenía la indignación fácil. Al poco tiempo llegó al campamento nada menos que Hamor, el padre de Siquem, y en nombre de su hijo pidió la mano de Dina. Estuvo fenómeno, tipo, dice, señores, comerciar con nosotros, puesto que Siquem está dispuesto a hacer de Dina su mujer legítima, os pagaré la dote que me pidáis, y aún me alegraría más que nuestras dos regias casas estuvieran unidas por otras alianzas. Jacob, resignado, dejó que sus hijos arreglasen el asunto. Dijo, arreglen el asunto con este ñato. Los hijos de Jacob le dijeron a Hamor que no podían dar a su hermana a un incircunciso, como era el caso de sus hijos. Pero eran todos incircuncisos los tipos del reino de Hamor. Pero los hijos de Jacob dijeron, mire, si todos los hombres del reino de Hamor aceptan operarse, circuncidarse, ¿no?, la casa de Jacob y la de Hamor se unirían firmemente. Bueno, Hamor volvió a la ciudad, consultó a los sabios, finalmente acordó que todo varón de su grupo debía ser circuncidado inmediatamente para que su hijo pudiera casarse con Dina. Envió entonces su aceptación a los hijos de Jacob. Al día siguiente, todos los súbditos de Hamor se sometieron a la operación. Cuenta Graves que esta circuncisión general era un poco extraña. Mejor dicho, era extraño que un grupo tan numeroso en aquellas regiones fuera incircunciso, ya que todos los palestinos, excepto los filisteos, practicaban esa costumbre. Conjetura Graves que tal vez eran inmigrantes de Grecia, recién llegados a esas tierras. Bueno, una vez que los hombres de Hamor se operaron, andaban todavía aún postrados, ¿no? Simeón y Levi entraron con sigilo en la ciudad y mataron a Hamor y a Siquem, incluso a algunos de sus súbditos, para hacerlo todavía más grave. Además, se llevaron a su propia hermana, Dina. El resto de los hijos de Jacob procedió a saquear las casas, se apoderaron de los rebaños e hicieron esclavas a las mujeres y a los niños. Jacob se indignó. ¿Qué hacemos? Cuidado, dice, porque este muchacho Hamor era amigo de los amorreos, un pueblo cercano. Se van a enterar, van a venir, van a armar lío. Y al enterarse de lo sucedido, los aliados amorreos de Hamor se desplazaron con toda prisa a las tierras del jefe muerto, y aunque allí todavía estaban algunos hermanos de Dina haciendo estragos. Los amorreos llegaron a la ciudad, cerraron las puertas tras de sí para encerrar a estos hermanos que estaban haciendo estragos, que eran Simeón y Leví. Pero la furia de los patriarcas era imbatible. Desde afuera llegaron Judá, Rubén y los demás, derribaron las puertas, entraron, sembraron la muerte por todas partes, mataron a todos los hombres de Siquem que quedaban, mataron a algunos amorreos y a 300 mujeres que le tiraban piedras desde los techos. Entonces, un segundo ejército de amorreos avanzó por la llanura. Jacob, que no había participado en todo esto, vio a sus hijos en peligro, entonces dijo, bueno, voy a participar. Se apostó él solo con las flechas, con sus flechas en la puerta, y los detuvo. Bueno, los hijos de Jacob, terminada la batalla, se repartieron el botín del saqueo. Al poco tiempo, los patriarcas y Jacob notaron que Dina estaba embarazada. Dio a luz una niña, una hija de Siquem. Sus hermanos quisieron matar a la niña, vio cómo era, ¿no?, a estas alturas. Pero Jacob los contuvo. Le puso a la niña alrededor del cuello un disco de plata en el que estaban grabadas las palabras consagrada a Dios, y la abandonó a su destino. ese mismo día el arcángel Miguel, de quien hablamos el otro día, adoptó la forma de un águila y voló con esta niña hasta Egipto, hasta Ohom, y allí la depositó junto al altar de Dios. El sacerdote, llamado Potipea, la crió y le dio el nombre de Ashnard. Esa Ashnard es la que muchos años después vino a casarse con José, otro hijo de Jacob, aquel que fue a Egipto, porque los hermanos lo expulsaron. José, como ustedes saben, había llegado a ser asistente del faraón por ser buen interpretador de sueños. Es el de la fábula de la interpretación de sueños. Dina fue hermana de José, pero también su suegra, ya que su hija Ashnar se casó con José. También fue la cuñada, porque luego de haber sido arrancada del matrimonio con Siquem, Dina se casó con Simeón, su propio hermano. Dina murió en Egipto, y Simeón llevó sus huesos a Canaán y los enterró en Ardeb, la ciudad de Hamor, como Troya, fue saqueada en venganza por el rapto de una princesa por el hijo del rey. Es decir, la estructura es muy parecida a la de los griegos. Dina es una especie de Helena. Los griegos y los hebreos, sin embargo, parecen haber tomado el tema por separado. Hay una epopeya en la cual ambos parecen haberse inspirado, llamada Keret, donde también hay un rapto. En los dos casos se encuentran hechos históricos que probablemente fueron oscurecidos y convertidos en leyenda. Pero aquí termina la historia de la pobre Dina, enamorada de Siquem, su marido asesinado por sus propios hermanos, su hija conducida a Egipto para casarse con otro de sus hermanos, y ella misma casada también con Simeón. Todo esto por no casarse con el tío. Después de todo, era bastante preferible casarse con el tío Esaú que con el hermano Simeón.
Sí.
Pero en aquellos tiempos estos incestos lisos y llanos todavía no eran tan graves como fueron después. Si bien se mira cuando la población humana era escasani, era más fácil ser incestuoso. Ahora ya es muy difícil, porque casi ninguna mujer es tu hermana. ¿Te gustó esta historia? A mí me gustó mucho. La dedicamos a todos los hijos de Jacob, al propio Jacob, que no estaba de acuerdo con toda esta... No. Esta cosa absurda que hicieron los chicos. Le advierto, estos nietos eran bastante malandras, porque al más chico, a José, que era buen pibe, lo tiraron a un pozo y lo abandonaron, y el tipo fue a Egipto y después salió adelante gracias al que interpretaba los sueños, y lo mismo que Orangel.
Sí.
Pero sí, si Quiñereo hubiera sido por sus hermanos, así que bueno. Bueno, le digo porque ya me pusieron mal esto. Señores, fuimos a la discoteca, le conté eso al discotecario.
¿Tangos de incesto? No hay.
No, pero él me dijo que peores eran los hermanos de él, que había uno que le debía 500 pesos y no se lo pagaba.
Qué mal llevado el
historia discotecario. Que a él le parecía mucho más trágica que esta. Bien. Y dijo, esto es un conventillo, verdaderamente. Y me dio una milonga que se llama El Conventillo, que escucharemos en la versión clásica de don Edmundo Rivero, milonga que fue compuesta en alusión a todas estas... Mirá qué conventillo, loco. Le matan al novio, la raptan, la llevan a Egipto, se casa con el hermano. Esto es un chismerío. Loco.
Y fue por eso, este tango es por esa...
Esa milonga se llama El Conventillo justamente por toda esta cosa... De sucesos familiares que son comentados por los historiadores. Adelante, don Edmundo.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto a amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro la falco. Piante del barro la falco, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de dofiar la filería y al primer punto volía. Con algún falco estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guay funero, me embrocó en un guay funero, batida, bronca, taquero, celular, diabo y gallona, un concierto de pianola, machete, domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, diciéndome noche y día, sin manchar la gilería, quien esté viviendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.